Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En esta noche fría, fría noche de martes, 4 de enero, año 2022. Estamos a 24 horas de que sea la mágica noche de Reyes. Una noche distinta porque habrá mucha gente que tendrá que pasarla sola por las condiciones de la cantidad de positivos que hay en este país en este momento. Hoy creo que se han notificado nuevos 117.000. De los que se han notificado. Hay muchos que dan positivo y ya ni lo notifican porque dicen, me quedo en casa y para qué voy a andar llamando y notificando y dando la paliza.
Escúchame, es el Camp Nou entero y la mitad del campo español.
Flipas, pero así todos los días, ¿eh? Todos los días, un día tras otro. Y el pico llegará a mediados de mes, dicen los expertos. Ayer hablábamos de las redes sociales. Comentábamos con Freisa un poco la dificultad que tienen las redes sociales y seguramente el lado malo, a veces tienen cosas buenas. Hoy ha habido una cosa que nos ha llamado la atención, que nos ha gustado mucho en Twitter. Luis Basteiro. Luis, ¿qué es lo que ha pasado hoy?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Esto es un cuento de Navidad que ha hecho realidad las redes sociales, en concreto Twitter. Es la historia de Jimena y su regalo de Reyes. Jimena es una niña que tiene 11 años, que vive en Sanabria, un pueblo de Zamora, donde solo viven apenas 6.000 habitantes, y es aficionada del Atlético de Madrid desde que tiene solo 5 añitos. Le encanta el fútbol, lo sabe todo, se sabe los goles, se sabe las lesiones, se sabe los fichajes, y su jugador favorito es Antoine Griezmann. Imagínate si es aficionada de Griezmann y del Atlético de Madrid, que cuando se fue del Atlético al Barça, le pidió a su madre, a Berta, la camiseta de Griezmann de Francia para poder seguir llevando la camiseta de Griezmann sin traicionar al Atlético de Madrid, del que por cierto quiere ser socia, ¿eh? Y aunque ya tiene alguna que otra camiseta del Atlético de Madrid y de Griezmann, pues este año en la Carta de los Reyes ha pedido la camiseta de su jugador favorito, de Antoine Griezmann. Y los Reyes son magos, pero a veces fallan, y esa camiseta parece que no va a llegar a tiempo, pues los pajes se han liado un poco con el pedido y parece que mañana no va a estar por la noche en Sanabria para que Jimena, por la mañana, en la mañana de Reyes, reciba su regalo. Así que su madre, Berta, preocupada de que los Reyes ejerciesen ese papel que tienen de magos, se ha quejado en Twitter y ha intentado buscar una solución. Y esa solución ha empezado con una queja que ha respondido el propio Griezmann. Y Griezmann ha respondido a la queja, al tuit de Berta, diciendo tenemos que hacer algo. Y a solo 24 horas de la noche de Reyes, Berta Carnero, que es la madre de Jimena, de 11 añitos, está escuchando para contarnos dónde se ha quedado la historia.
Hola, Berta, muy buenas.
Hola, buenas noches. Feliz año a todos.
Igualmente, igualmente. ¿Eres de Sanabria? ¿De qué pueblo exactamente?
Pues de un pueblecito muy pequeño que se llama Ilanes, muy cerca de Puebla de Sanabria.
Ah, vale, porque Sanabria es la comarca y la capital de la comarca es Puebla.
Exacto.
Y sí, todo sí, alrededor de un lago que es una preciosidad, que es el lago de Sanabria. Efectivamente,
sí, sí, sí,
una zona fantástica de la provincia de Zamora. Berta, ¿tú no te llega la camiseta? ¿Ves que no llega la camiseta? ¿Que no va a llegar?
Claro.
Te quejas en Twitter y te responde directamente Griezmann.
Sí, sí, o sea, fue increíble. En principio, bueno, yo hice el pedido de la camiseta en la tienda oficial del Atlético de Madrid hace mucho tiempo, con un tiempo suficiente de antelación, pues la pedí a los Reyes, ¿no? Y nada, en principio no había problema, no hubo ningún problema, pero claro, yo no recibía ninguna notificación de ningún paje, con lo cual hoy he llamado y no había forma, no había ninguna manera de localizar la camiseta, y entonces pues lo he puesto en redes sociales, pues sinceramente, pues porque estaba totalmente enrabietada, ¿no? O sea, era algo como, jolín, es el regalo de mi hija solo ha pedido la equipación del Atlético de Madrid y de Griezmann además, y un libro sobre fútbol, y no llegaba, y lo he puesto, y bueno, mi sorpresa ha sido mayúscula. O sea, cuando he visto la respuesta de Antoine Griezmann, de hecho...
Al principio pensarías que era un fake, ¿no? Dirías tú, este es uno que se hace pasar por Griezmann,
sí,
¿no?
Sí, 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 en principio yo decía, no puede ser, o sea, es que esto no... O sea, de verdad, o sea, no me lo he creído en ningún momento.
Sí,
en
si hubieras
momento.
Puesto Piqué hubiera sido rápido, sí, normal. Esto lo hubieras entendido rápidamente.
Sí, sí, sí.
Es curioso porque además es una niña, bueno, pues como ha dicho vuestro compañero, muy futbolera, en una familia en la que una parte de los abuelos son del Real Madrid y la otra parte son culés, con lo cual ella
del
Atleti. Atlética, auténtico.
O sí, sea, sí, nace sí. Entre unos del Madrid y unos del Barça y ella es del Atleti con 11 años.
Del Atleti, sí, con 11 años.
Y está morana, o sea, ella ya nació ahí en la zona, está morana.
Sí, bueno, yo ella es de Santiago del Compostela, nació en Santiago del Compostela.
Ah, vale.
Pero vamos, que nosotros vivimos en Sanabria por temporadas, bueno, porque no hemos tenido una temporada familiar un poco complicada y estamos aquí ahora, pero vamos, que no tiene nada, ningún tipo de relación ni nada, pero Atlética hasta vamos. Tatúa ella misma con el rotulador, ¿sabes? En los brazos, el escudo y bueno.
Bueno, entonces te responde Griezmann y se organiza un poco que llegue la camiseta.
Públicamente y me responde también de forma privada.
¿Y qué te dijo en privado?
Que iba a hacer lo posible para hacérmela llegar, que él la iba a mandar, que mañana mismo me la mandaba.
Ostras, claro, pero mañana es un poco pillado, ¿no?
Claro,
para Griezmann,
claro.
No, para Griezmann.
Lo que pasa es que puso una carita así triste, como diciendo, no sé si va a llegar para el día 6, y me puso como un icono de carita triste, y la verdad es que me pareció súper emocionante, pero claro,
que llega fijo.
Yo decía, no puede ser que sea este señor.
Es que hay una solución, que es que Griezmann coja el coche en Majadahonda y de Majadahonda a Sanabria tiene 2 horas y media y que...
Y no algo, ¿eh?
Claro, y que se la den mano, ya sería la leche esto.
Con el porchata que tiene, en una hora llega.
Claro.
Diga a la niña que si fuera Vinicius y que se la llevaba.
¿Vinicius?
Lo que pasa, la niña del Atleti, joder.
Igual se equivoca de puerta, Vinicius.
¿Cuál pasa? A ver.
O de camiseta.
Sí. ¿Jimena juega al fútbol?
Sí, le gusta mucho jugar al fútbol. Además, ella además juega al baloncesto. Es una niña, como las de... Se lo decía un poco a tu compañero, como las de antes, ¿no? O sea, ella le pones un balón y en el recreo juega con sus compañeros, la mayoría de ellos chicos, pues porque es así, normalmente suele ser así, y ella no, ella siempre va con su camiseta de Griezmann a jugar al fútbol, y además en educación física siempre se pone la camiseta de Griezmann. Imaginaos la para poder que esté siempre limpia el día que tiene educación física. Entonces es como siempre ha sido así.
Pues dile a Antoine que te lleve 3 o 4.
Joder, qué maravilla. Es que están agotadas las camisetas de... No hay stock, o sea que hay muchas dificultades.
Sí, en principio sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo la he comprado en la tienda oficial, en ningún momento ponía que no hubiese stock, ¿sabes? Entonces yo daba por hecho, o sea, con la antelación que la habían comprado, yo daba por hecho que llegaba. Entonces sí que hoy nos hemos empezado a agobiar un poco cuando hemos visto que no había ningún tipo de noticia. Pero mira, sí, me ha dicho que estaban agotadas prácticamente todas.
Esto que te ha pasado a ti es que te ha tocado la lotería, porque en realidad los jugadores no pueden tener estos detalles con todo el mundo, porque tienen miles de peticiones como estas.
Claro.
Pero claro, es también un gesto que haya tenido este detalle Griezmann contigo y que te haya tocado a ti y que le haya tocado a Jimena. Y nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo, de verdad. Sí.
Y yo os lo agradeceré eternamente, porque es eso, solamente había pedido 2 cositas y ella está, madre mía, está toda nerviosa solamente por ponerse la camiseta. Joder. O sea, ya os lo digo.
Pues nada, ojalá llegue. Mañana te llamamos a ver si llega. Es que no conozco a nadie de una empresa de transporte. Si conociera yo a alguien que se fuera mañana para Zamora desde Madrid, te la llevaba. Pero es que no conozco a nadie que se vaya mañana para Zamora.
Vaya.
Te la mandaba
que
para
que le llega seguro, que Griezmann lo hace.
Sí.
A ver,
va a llegar, va a llegar.
Ya mira, solo con el detalle ya...
Es un rey mago, Griezmann, es un rey mago.
Jimena que está dormida ahora, sí, ¿no?
Sí. Vale. Sí,
no le digas nada de que has dado esta entrevista en la radio ni nada.
Ni que has hablado con los Reyes Magos, ni que has hablado con los Reyes Magos.
Claro. Decía, a ver cómo lo explico yo, en un tiempo, toda esta historia que nos ha pasado así.
Bueno, le puedes contar lo de Masterchef, eso sí se puede contar.
Joder.
Hombre, sobre todo porque salió ayer Masterchef de niños, que ella es foro.
Ah, sí, en Sanabria. En Sanabria,
fue en Sanabria, además.
En Sanabria, efectivamente. Con Pedro del Ermitaño, que es amigo nuestro, de Benavente, sí, señor.
Y muy, muy fan de Juan Madera, que lo sepas, que a ella no le pareció muy bien que el premio fuera repartido. Lo siento, pero lo tenía que decirse.
Pues
así.
¿Jimena era mía?
Pues Juanma, creo que tienes que coger el coche y recorrer.
Juanma, me parece que te toca.
Pues es que no tengo coche yo ahora en este momento, pero si no, vaya así, va. Jimena merece todo. Berta, te mando un beso enorme, que llegue mañana a los Reyes como Dios manda a esa casa. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Nada, gracias. Pues nada, que llegue la camiseta. Y llega la camiseta aquí, estoy tan...
Tiene que llegar, no me digas que sí, hombre, el año 2021. ¿Cómo
que vaya,
hay 22,
vaya.
¿Cómo no?
Antoñito Ruiz, ¿tú mañana tienes algo que hacer?
Hola, buenas noches. Hola. Yo mañana me pongo a disposición de quien haga falta en el momento que haga falta.
Si a COPE te pagara el kilometraje, ¿la llevarías?
No, esto no es una cuestión de dinero. Yo hace mucho tiempo que mis sentidos se apoderan de todo lo que no tiene precio, y esto es así.
Tus sentidos se apoderan de todo lo que,
no tiene precio. Yo soy un especie diferente.
Yo creo que tus sentidos llevan mucho tiempo apoderándose de lo que no tiene precio, o sea, de no pagar.
Sí. No, no, al contrario. Claro, que tú solo entiendes la dirección esa. A ti te invitan a todo, a mí no. A mí, yo pago religiosamente. Todo.
Pero en serio.
Pero te iba a decir que
Es un bonito reportaje mañana de radio. Se lo puedes vender a Manolo para el golazo y llevar la camiseta de Griezmann.
Claro, eso es más de radio televisión, ¿no? Porque la imagen
pero
tiene
podemos,
que ser
si vamos a medias, el golazo y nosotros, pagamos a medias el desplazamiento y llevas la camiseta de la niña.
Lo que haga falta, de todas maneras.
Puedes comer en Sanabria allí, que venden unos chuletones que flipan.
Bueno, yo comer también lo tengo un poco
aparte. En barbecho.
De comer un sándwich y voy listo. Pero te iba a decir que uno de los reyes, Baltazar, es muy atlético. Recuerda que tuvo un descendiente que fue Pichichi en el Atlético de Madrid, Baltazar. Así que alguien hará algo.
¿Se la has pillado, Juanma?
¿Esta
no?
¿La tenías preparada?
¿La
metes todos los 5 de enero o la
estrenas? No, no, no. Veo que no la has pillado.
Es que estaba oyendo la historia tan bonita de Griezmann y la camiseta.
Veo que no la has pillado, Juanma.
Si nos da tiempo a hablar con Baltazar, pues mira, sería bonito, ¿no?
Muy bonito, muy bonito.
Llamar a Juan Gaspar.
Oye, ¿ha renovado Correa? 2 añitos más, hasta 2026.
Ha renovado. El, para mí, yo le he etiquetado esta mediodía el mejor actor secundario del cholismo. Entró en el 14 y va a firmar, ha firmado hasta el 26. Y si cumple el contrato, va a ser uno de los jugadores extranjeros que más partido va a jugar en el Atlético de Madrid. Digo secundario porque no es estrella, aunque se lo merece, pero tampoco crea ni un solo problema y está dispuesto a jugar y a hacer cualquier papel. Me parece un premio y un reconocimiento para Correa merecidísimo.
Buen futbolista.
Sí, buen futbolista. No crea otro jugador con más nombre en su situación, no aceptaría o no habría aceptado de buen grado, pues no jugar, ¿no? Porque él, independientemente de lo que ha hecho, que son muchos goles y muchas asistencias, cuando le toca no jugar, no juega.
Sí, señor, un súper profesional. Hay que apoyar a este tipo de jugadores.
Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo.
Y además que al final echa las cuentas de la temporada y se va con un montón de minutos y de partidos jugados. Es verdad que no titular indiscutible, no con el reconocimiento de otros, pero me parece que son imprescindibles en cualquier empresa, en un equipo de fútbol más.
Sí. Que hace 2 o 3 semanas comentábamos, tiene que volver João Félix, tiene que volver tal cual. Y bueno, y comentamos eso y cómo quitas a Correa. Como quitas a un tío que está dando ese rendimiento.
Sí, pero final, es verdad, pues... que siempre parece que es el primero que hay que quitar.
Sí, pero al final...
Y luego cuando vuelve, ni una mala cara ni una mala acción.
Y 2 goles.
Sí, sí, sí.
Y no costó mucho dinero y no se enfada cuando le cambian. Eso al final le perjudica. Porque tiene por delante, en pedigrí, digamos, a 3 jugadores de los que solo pueden jugar 2. Griezmann, João Félix y Luis Suárez ya no caben ellos 3 juntos. Imagínate dejar fuera no solo a 1, sino a 2.
Sí. Antoñito, muchísimas gracias.
De Trippier hay que hablar también, ¿eh?
Sí,
Trippier.
¿Está vendido ya?
Sí, yo creo que ya está vendido. Yo creo que está vendido ya. Es inminente su salida.
Ya llevaba un tiempo, vendido.
Ya llevaba tiempo él queriéndose ir y todos dando por hecho que se iba a ir, ¿no? Porque es un jugador que ha rendido en el campo, pero tampoco es un chico que haya calado, ¿no? En el vestuario y en la gente.
Tanta gloria lleva como deja.
Del Atlético Madrid. Así que si meten los 25-30 millones de los que se habla, el único problema que tiene el Atlético de Madrid es buscar un recambio y el mejor es Azpilicueta, es a mí el que más me gusta y el que más le gusta a la gente del Atleti, pero está difícil. Mira que acaba contrato en junio y podría estar a tiro, pero parece complicado que salga ahora.
Decían que el Barça quería Azpilicueta.
También lo quería el Barça.
Pero el Barça quiere a todo el mundo.
Creo que el ataque es Azpilicueta, Jalan.
Sí. Y el que lo fiche se lleva un jugadorazo. Y si se fichaja libre, además, imagínate.
Puede jugar de todo, de central, de lateral, en cualquier sitio, de medio centro, de medio, de lo que
muy
quieras.
Buen tío, ¿eh? Muy buen tío. Buen jugador y buen integrante para un vestuario. Cuídate, Antoñito, que te noto...
Sí, tengo la voz ahí un poco tomada.
¿Has metido el palito por la nariz?
¿Cómo? Sí, lo hice ayer y me da negativo. Ayer me hizo un test de farmacia, me da negativo.
¿El palito tuyo cómo es? Es como un plátano, ¿no?
No, es
una pértiga. Una
escobilla, dicen.
Me estoy mojando.
Al módico precio de 6,90. El 2.
Muy bien, pues venga. De verdad, mañana volvemos a hablar. Ha sido un placer.
Venga, un abrazo.
Gracias. Oye, ¿qué os parece lo de Djokovic? ¿Os parece de Geta?
Es una broma. Es una broma. Es una broma.
De Geta no, me parece mal por parte de la organización. O claro, sea, si fuese cualquier otro tenista, no se lo pasan.
Hay una muchacha hindú.
La ley no es igual para todos.
¿Sabéis eso, no? Que hay una chica hindú que ha pedido lo mismo porque tenía un problema de vacunación por no sé qué. Y a esta le han dicho que no. Y a
Jokovic además, no solo, pero no más solo eso, sino que es una vergüenza. Es que encima lo ha hecho con recochineo. O sea, cuando el tío decidió no me pienso vacunar, ya sabía que o le daban la excepción o el tío no iba. O sea,
Angelito, pues... García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Y encima es el presidente de los tenistas, ¿no?
A ver, para la gente que no sé si tuve, que ha sido un día largo y con muchas noticias, tenemos un hecho, que Novak Djokovic iba a jugar el Abierto de Australia y quería hacer una exención médica, y tenemos una justificación, que tarde y cuando la polémica ya estaba desatada, han dicho que dos paneles médicos independientes han autorizado esa exención, uno del torneo y otro del gobierno australiano. Por cierto, los mismos que llevan meses diciendo que era obligatorio vacunarse y que no se iban a regalar esas exenciones. En principio solo las tendrían los que tengan problemas cardíacos o mentales graves, que hayan tenido una reacción muy adversa a la primera dosis o haber tenido el virus en los últimos 6 meses, que siendo una cepa nueva tampoco se aplicaría. Acaba de confirmar ahora mismo el director del torneo, nada más amanecer en Australia, que le han pedido 26 exenciones, 26 tenistas o entrenadores y demás, y que se han dado solo unas pocas sin ningún trato de favor a Djokovic. Y lo que no tenemos evidentemente hasta ahora es ninguna explicación de Novak Djokovic, que es al que corresponde explicarse si no quiere encontrarse lo que se va a encontrar en Melbourne. Ojo, Juanma, que ahora mismo son muchos cabreos o al menos muchísimas dudas de los ciudadanos de Melbourne, que han sufrido el confinamiento y las restricciones más severas del mundo, y todos los que quieran ir a Djokovic tienen que estar vacunados, y de los tenistas. Ha dicho Jamie Murray, por ejemplo, que fue número uno de dobles, que a él no le hubiesen dado la misma excepción por llamarse Jamie Murray, y te leo entre comillados de conversaciones que he tenido hoy. ¿Te sorprende? Pues eso, acojonante, yo estoy igual de indignado que todos, espero que lo expliquen antes de decir lo que me pide el cuerpo. ¿Quieren a Djokovic sí o sí allí jugándose el 21? Y así varios más, insisto, todos del mundo del tenis. Y termino...
Tengo inquietud, Juanma, perdón, Angelito, por saber lo que dice Nadal de este asunto.
Bueno...
porque en algún momento le van a preguntar.
No, concretamente le vamos a preguntar mañana. En la rueda de prensa que tenga, si puedo, lo voy a hacer yo. Después del debut en Melbourne, en el torneo este previo que va a jugar, va a ser cuando hable Rafa Nadal, su primera rueda de prensa allí en Australia, y una de las cosas que hay que preguntarle, evidentemente, es esta. No te voy a decir de quién son los entrecomillados, pero entre ellos hay de gente muy cercana a Rafa Nadal. Y ya has leído el tono de todos los entrecomillados, y me consta que en su equipo por lo menos quieren que Djokovic se explique para que no quede esa sensación de que lo hacen por lo que ya, es, porque es el número uno, porque va por el décimo título y porque va por el 21.
Pero ¿cuál es la explicación que puede dar Djokovic?
Bueno, pues puede decir
no puede
que...
me han dado la excepción. Pues,
sí, soy Djokovic y puedo jugar.
¿Qué ha pasado el COVID en los últimos 6 meses? ¿Que alguien, un médico, le ha firmado un papel que con su asma, con su alergia, su intolerancia a la lactosa, al gluten y a no sé qué, de repente la vacuna le puede perjudicar? No sé. Yo solo os digo una cosa, que para que veáis la indignación, si abres ahora mismo The Age, que es el principal periódico de Melbourne, lo lee todo el mundo allí, puedes leer dos titulares. Bueno, dos titulares, Juanma. Las reglas son las reglas, salvo que sea rico y famoso como Djokovic, y de lo que no estará exento Novak Djokovic es de la furia de Melbourne. Esos son los dos titulares que salen ahora mismo en
furia,
día.
¿Cuántos US Open tiene Djokovic?
9 Australian Open. 9. Este sería el décimo.
O sea, US Open, he dicho, perdón, Australia... 9.
Evidentemente, sí.
Va después de Nadal en el...
Y el 21 en juego, y jugando contra Nadal allí con la historia esperando... Bueno, evidentemente muchas cosas influyen. Yo lo que sé es que los mismos que decían, pero nada, hace 10 minutos, el gobierno y el torneo, no va a haber ningún trato de favor, aquí todo el que venga...
Lleva un mes
pues de
así,
momento,
o más de un
de
mes,
las 26, curiosamente la suya es una de las que ha salido adelante.
Un abrazo, Angelito.
Chao, chao.
Adiós, hasta luego.
Yo tengo una pregunta de este tema. ¿Le podría prohibir la entrada del país? Quiero decir, el Open como entidad privada se la puede dar, una wild card o... Llámale como quieras, pero ¿el país, Australia, le puede impedir la entrada?
No, porque uno de los grupos médicos es del país.
Exactamente, son dos excepciones, digamos, que del torneo y gubernamental, ¿no?
Oye, perdona, uno de los paneles que ha autorizado la exención de Djokovic ha sido del gobierno, del Departamento de Salud de Victoria.
Está dentro, querido.
Sí, no, que entrar entra es evidente, ya tenía las maletas y ya está entrando. Le quedarán 5 horas de vuelo.
Oye, dos conexiones antes de que llegue Maldini con el mundo Maldini. Primero, así han recibido a Carlos Sainz cuando ha ganado la etapa del Dakar.
¡Bravo!
Aplausos de todo el equipo de Audi. Por cierto, ¿os gusta el coche de Carlos Sainz? Que es, parece de todo menos un coche. O sea, es
una
coche
precioso, ¿no?
Me parece precioso.
Muy bonito.
A mí me flipa. Ahora, con la victoria, con esta otra victoria, Yo siempre me acuerdo de todos estos bobos que decían qué mala suerte tenía Carlos Sainz en la vida.
No, o por ejemplo, de
que
los
se han mofado de él,
de los que
pensaban, arráncalo.
Cuando perdió dos horas el otro día, ¿y qué hace ahora Carlos Sainz? Pues que se vaya. Pues no, mira, se queda entre otras cosas para ganar etapas, que es importante. Carlos Miquel, muy buenas.
Tal, muy buenas. El coche es precioso. Yo lo he visto en vivo y es una
pero
pasada.
Es espectacular, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene un diseño, es muy prototipo y además todo lo grande que es por fuera es muy pequeño por dentro, por las baterías que lleva. Es el coche más estrecho en el que han ido Lucas Cruz y Carlos Sainz. Pues tan estrecho
es anchísimo.
Sí, por fuera es anchísimo, pero sí. Claro, tiene muchas baterías y tiene cuatro motores. El motor de gasolina, que se encarga de cargar un motor generador eléctrico, y luego dos generadores eléctricos, que son los que están continuamente haciendo de transmisión para las ruedas. Es un coche complejísimo.
¿Cuánto puede costar?
Pues no lo sé. Hay mucha especulación. Luego el proyecto es carísimo. Tú ten en cuenta que la primera vez que lo arrancaron se necesitaron 50 mecánicos, porque es muy complejo. Desde luego es una millonada lo que ha invertido Audi, y te puedo contar una anécdota curiosa de cómo está hecho, que son como monoplazas, como los asientos de los monoplazas. Es decir, están hechos a medida, de la espalda de Carlos Sainz y de Lucas Cruz, porque no hay sitio. Y eso es por todo lo complejo que lleva. ¿Qué es lo malo de ese coche tan bonito y tan diferente y que hace tan poco ruido y que es eléctrico pero con ayuda de combustión? Pues lo malo es que pesa 160 kilos más que los demás. Por eso tiene especial mérito que haya ganado la etapa, porque no les están dando, yo creo, ni un beneficio por el hecho de ser eléctrico, ¿no? Cuando entró Audi dijeron, No, vosotros entrar, que como estáis arriesgando con esta tecnología híbrida y ecológica, os vamos a dar beneficios con algo más de potencia. Pues no, tiene la misma potencia de los demás, pero 160 kilos más de peso. Eso les perjudica, pero bueno, ahí está el matador que 40 años después de los primeros tramos que ganó, pues sigue ganando tramos, que es una auténtica barbaridad lo que hace Carlos Sainz. Y si te parece, vamos a escuchar lo que decía del orgullo que le da en el primer rally que hace este coche, que no ha hecho ningún rally en todo el año, tenían que haber hecho tres y por la premura de acabarlo, esta es la primera vez que corre, haber hecho la primera victoria de etapa. Vamos a escucharle.
Contentos, claro que sí, ¿no? Por la victoria del día de hoy, muy contento por el equipo, pero todavía con el sabor amargo de que, bueno, pues tiempo que perdimos este primer día, ¿no? Por el error en el roadbook.
Pues que se han quedado sin poder luchar por la victoria. Por cierto, Audi al final no ha presentado apelación oficial, ¿eh? Se han echado atrás. Yo a una marca como Audi le aconsejo que sigan la táctica de la Fórmula 1, que es la táctica macarra de si no me hacéis caso me voy. Pero bueno, en cualquier caso, de momento están yendo por el lado claro de la vida y han decidido no apelar porque se ha cerrado la organización. Y te voy a contar un caso, Juanma, que a mí me tiene bastante mosqueado, y más a la gente de Audi, que es el caso de que a Latifi está a punto de descalificarle.
No, deberían de haberle descalificado.
Claro, deberían de haberle descalificado. Llevan una caja negra a todos los coches en la que bueno, registran la presión de turbo, que el coche esté acorde al reglamento. ¿Qué pasa? Que en el día lunes, se les olvidó conectar esa caja negra. Eso es descalificación. ¿Qué es lo que ha hecho la organización? Es decir, la próxima vez que lo hagas, te descalificamos. Ahora 5.000 euros de multa.
Joder.
Entonces, claro, digamos que
o
los
sea,
rivales
ya
están...
dos trampitas lleva
el
ya.
El mítico mangazo.
Pero ya lleva dos trampitas el catarí.
Coche estado, te lo dije el otro día.
Sí. Gracias, es muy bueno eso de coche estado. Me gusta.
Coche estado. Por cierto, que me voy para allá, ¿eh? Mañana por la mañana me voy para...
Ten para cuidado que te van a robar la cartera.
O sea, si te sacas una foto con el coche de Carlos Sainz desde allí y nos la mandas.
Venga, vale. Vale.
¿Puedes?
Y vídeos, ¿eh? Sí, hombre, claro. Haré algún vídeo, ¿no? Vamos a exprimir todo lo que podamos disfrutar
saludo
del
al
Rally Dakar.
Si está por allí, saludo al Eméritos.
Que es una auténtica maravilla disfrutar del Rally.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, la conexión que teníamos pendiente con Valencia, con Pedro Zamora, que ayer contó en directo todo lo que estaba pasando y que hoy estaba pendiente de la rueda de prensa de Kiko Catalán. Que pase lo que pase con el Levante a final de temporada, Kiko Catalán pone su cargo a disposición del máximo accionista. ¿Quién es el máximo accionista del Levante, Pedro?
La Fundación del Levante.
¿Y ahí quién manda?
Básicamente Kiko Catalán, porque...
Pues entonces...
Sí. La historia es bastante simple, porque es verdad que son 22 patronos, pero él maneja prácticamente a todos, han ganado siempre todas las votaciones a las que ha sido presentado, así que está todo más o menos claro. Para mí lo que ha hecho hoy Juanma es pedir una tregua a la hinchada, y ha venido a decirle, por mucho que pitéis, no voy a tirar al entrenador, como contábamos ayer en el partidazo, va a seguir Alessio hasta final de temporada, y sobre todo, yo no me voy a ir. Para mí es el único mensaje que ha quedado más o menos claro, porque es verdad que ha dicho eso, que pondrá su cargo a disposición en junio, pero no ha dicho cómo. Ha dicho que se va a someter al examen del levantinismo, pero no ha dicho exactamente cómo va a ser. Así que para mí el resumen es eso. No pitéis porque no va a servir de nada, y vamos a intentarlo en este próximo mes con un calendario en el que Levante, eso sí, se la juega Mallorca, Cádiz y Getafe. Y como también contábamos ahí en el partidazo, ha dicho el presidente que van a intentar fichar un central y un extremo en este mercado de invierno.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Oye,
adiós.
Oye, el Levante está muy mal, pero cuestionar a Kiko Catalán.
Ya.
El fútbol es un porro que ya hay momentos en que ya no se puede aguantar.
Venga, cerramos con mensajes. Avilés, ¿qué dice la gente?
Espero que Griezmann ayude a los Reyes a entregar el regalo a esta niña.
Una cosa, Avilés. ¿Sí? Nos han llegado muchísimos mensajes, creo,
sí,
de gente que se ha ofrecido a llevar la camiseta desde Madrid hasta Sanabria.
Exacto, ha habido varios oyentes.
Claro, el problema es que el operativo que tendríamos que montar mañana para que el oyente fuera a casa de Griezmann a por la camiseta, dada la situación encima que estamos ahora.
¿No?
O a la ciudad deportiva, tal, lleva... Es que no sé si podemos meternos en eso, de verdad, ¿eh?
No, sería tremendo, el dispositivo que habría que hacer.
Somos
pero
la COPE,
Yo voy a leer...
Hacemos milagros, Somos la COPE, hacemos milagros.
Os voy a leer algunos de los mensajes que dice un oyente, por ejemplo, si hace falta yo la llevo a Zamora, pero esa camiseta tiene que llegar como sea. Otro dice que me digan dónde tengo que ir a por ella y yo mismo la llevo a la dirección que me indique.
La gente es impresionante, tío.
Pero magnífico.
Es España, Juanma, es España.
Otro decía, si es porque la niña sea feliz, se la acerco yo con mi taxi. Y ha habido un oyente que nos ha mandado incluso los billetes de AVE que se pueden conseguir y nos dice, sale un AVE directo desde Madrid a las 8:25
mandada foto
hasta Sanabria.
¿Por qué no vas tú con Rubén Martín y lo retransmitís en Twitch?
Bueno, eso también podría quedar muy bonito.
Hay wifi ahí en Sanabria.
No seas celoso, anda.
No, hombre, pero que joder, que te veo que...
Bueno, podemos ir ahí, podemos ir los dos.
Y para cerrar de este tema, Juanma, decía un oyente, la historia de Griezmann es de las que te reconcilia con la sociedad. Es un gran gesto de un gran deportista y hay que valorarlo. Y un mensaje hablando de tenis, decía un español que vive en Melbourne, nos decía que le parece increíble que dejen jugar a Djokovic. Dice, de hecho, ayer fui a ver jugar a Rafa Nadal y sin doble vacuna nadie podía acceder al recinto. Ni siquiera los deportistas.
En serio, es tremendo.
Es una broma.
De verdad, es megaporro. Tremendo.
El porro del día supera la anterior.
O sea, 20.000 tíos entrando con vacuna y el que juega sin vacuna.
¡Calla,
hombre, ya!
A partir de ahora podéis hablar con los que vivís en casa, ¿vale? O con las que vivís en casa.
No, pues si no están ya.
Yo ya os he aguantado mucho desde las 11:30.
Han huido, sí.
Creo que tengo suficiente. Y va a ser difícil, que se repita esta alineación. Guas, Emilio, Palomar, Elías, Siro, Uzquiano.
Nos coacciona.
Es un equipo, es un equipo que...
Eso es Casemiro, Kroos, Modric, Iniesta, Xavi, Busquets.
Escucha, ¿os acordáis cuando Pellegrini ya no puso nunca más el equipo de Alcorcón? Pues esto es lo mismo.
Al final los 11 mismos cabrones.
Sí, sí. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
Yo he inventado un aparato...
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde, además, ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
¡Bacala!
Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Feliz año, ¿eh?
Lo mismo digo, feliz año a todos los oyentes, ya lo habréis dicho antes, pero bueno, vamos a tener un gran año, ¿eh? Gran año de mundial, además.
Sí, sí, sí. Oye, que no le hagas caso a los de Twitter, a los...
Ah, sí, bueno, es que...
No, de verdad que no, pero no.
No, ya lo sé, lo pasa que...
Pero es
que
tú eres un tío, eres muy buen tío y eres muy sensible.
Soy demasiado buena gente.
Sí, y muy sensible para esas cosas, pero... Yo creo que como ven que por ahí hacen daño, insisten por ahí, pero cuando pasas de ellos ya no repiten.
Sí, sí, no, no. Mira, ayer estaba tranquilamente mirando, porque no solo mirar menciones, pero estaba mirando y era una cosa, una catarata de tal, y dije, pero ¿esto qué es, macho? Entonces, bueno al final...
¿Pero era por algún tema en concreto?
No, bueno, no, yo creo que se juntó que comenté el Getafe-Real Madrid, el Madrid jugó mal, y lo dije, y luego el Barça, que no me gustó mucho, también lo dije, con lo cual, imagínate, juntar, todos, claro, los del Madrid y el Barça, los
dos Españas, la Madrid y la del Barça...
Los más cafés se juntaron el mismo, uno es en mi madre, otro es en mi padre, ¿no? Entonces, claro. Al final, joder, era una catarata de gente, pero luego al final es, en el fondo... Realmente es un 0,
pero tú en la calle, ¿qué percibes? Cuando sales a la calle, percibes...
No, no te puedes ni imaginar.
Cariño.
En los campos de fútbol, la gente se... Vamos, es que me abruma. O sea, es exagerado.
Claro, claro.
O sea, es que me...
Pues
me
quédate con eso, ¿sabes? Quédate con eso. Al final, claro, es que claro. le estamos dando importancia a gente que no la debe tener. Que
sí,
les
sí,
den a todos,
sí.
Hombre, a los haters estos que les den.
Pero tal
a ver,
cual, ¿eh? Sí, sí.
Ha terminado la primera vuelta de la Liga... Y quieres hacer un balance, los sí, mejores y los peores en muchos parámetros, ¿no?
Sí, yo creo que esto de vez en cuando lo hacemos y es interesante,
sí,
¿eh? Además
sí.
Queda muy bien porque yo creo que nos sirve para, digamos, para descubrir un montón de cosas de los equipos. Es verdad que Madrid, Athletic Club de Bilbao tienen un partido más, pero bueno, se puede decir que están la primera vuelta ha terminado, 19 jornadas. Bueno, el Madrid es el que más goles mete, pero jugadas de gol, es decir, jugadas de gol... no tienen por qué acabar en gol. Primero es el Real Madrid y segundo el Barça. Pero aquí hay una cosa interesante. Tercero es el Villarreal, 140 ha hecho. El Madrid ha hecho 145, el Barça 143. Y el Atlético cuarto con 132. Y el que menos el Cádiz. El Cádiz tiene un problema muy serio en todos los conceptos ofensivos. Y luego lo vamos a hablar también. Y luego tiros a puerta, tiros, primero disparos. Ojo que el Madrid es el primero. El Madrid gana casi todo, lógicamente está siendo muy superior a los demás, ¿no? Pero el segundo es el Betis. El Real Betis es el segundo equipo que más tira, con 254 tiros, más que el Barça. O sea, eso sí que me demuestra bastante un poco a lo que está jugando el Betis de Pellegrini. Y luego al Villarreal le cuesta mucho disparar para el dominio que tiene. Es un equipo que luego lo vamos a ver, tiene mucho dominio del juego en muchos momentos, pero es un equipo que culmina pocas jugadas para eso. Y luego tiros entre los tres palos, porque una cosa es disparar y otra cosa es tener puntería,
sí,
en el disparo.
Sí, sí.
Es interesante porque el Madrid está el primero, pero está muy lejos del Barça y del Betis. Es decir, el Madrid está muy por encima de los demás, mucho más que en tiros. Está mucho más en tiros entre los tres palos. Es el equipo que tiene mucha más puntería. Y luego, aquí hay una cosa muy interesante. En pases de finalización, ¿esto qué es? Pases de finalización. Eso es, digamos, pases dañinos para el rival. No tiene por qué ser asistencia de gol, pero pases, digamos, un equipo que ataca bien y que genera peligro. El mejor es el Villarreal. El Villarreal es el equipo que más pases de finalización da. Y eso es porque tiene a un Gerard Moreno que baja unos metros a recibir, tiene jugadores como Trigueros, tiene muy buenos futbolistas en tres cuartos de campo y tiene más que el Madrid. Ha dado más pases de finalización el Villarreal que el Real Madrid. El tercero es el Barça, el Madrid el segundo, el tercero el Barça. Y es curioso porque la Real Sociedad, que es verdad que ha bajado un poquito el nivel, tiene bastantes pocos pases de finalización, está en mitad de esa tabla con los jugadores que tiene, teniendo a Silva, es verdad que ha tenido muchas lesiones, teniendo a Silva, teniendo a Merino, teniendo a Jan Uzay, en eso está fallando bastante la Real, que está defendiendo mejor pero atacando peor que el año pasado. El equipo que más centra, los centros, el que más centra es el Athletic Club de Bilbao y segundo el Barça. Esto no es una buena noticia para el Barça, yo creo que ahora va a bajar bastante.
Sí, no es su estilo.
No es su estilo. Bueno, si finalmente ficha Morata, que veremos qué pasa, pues seguramente seguirá haciendo, pero no es su estilo. Y el que menos centra es el Betis.
Claro.
El Betis es el equipo... Yo insisto que Pellegrini tiene un concepto futbolístico de mucha posesión y de pocos centros. Es el equipo que menos centra y uno de los equipos que más dispara a puerta. Eso me parece muy interesante. Luego, tema de regates. El que más regates hace es el Barça. Y segundo, el Real Madrid. Pero con bastante diferencia. Es decir, el Barça, que no está haciendo una buena liga, es evidente que no lo está haciendo, aunque la ha mejorado, es el equipo que más regates hace. Tiene jugadores más dribladores, más regateadores. El cuarto es el Español, curiosamente. Y tercero es el Villarreal. Y el que menos regates hace es Osasuna. Y hay una cosa interesante y es que el Levante, que está con 8 puntos y desahuciado, que no ha ganado un solo partido, está, por ejemplo, en regates por delante del Betis y de la Real Sociedad. Es decir, que es un equipo que intenta hacer un fútbol bastante ofensivo y bastante creativo y tiene bastantes individualidades, pero no le están funcionando. Y bueno, el que menos regates hace es Osasuna, que es un equipo que juega muy en largo permanentemente, y el Getafe, el Getafe hace muy pocos regates ahora con Quique, pero con Michel hacía alguno más, porque Michel intentaba jugar mucho más en campo rival que lo que hace Quique. Y luego, una cosa interesante, regates con éxito. El que más tanto por ciento tiene es el Español y segundo el Granada. Esto es muy curioso, pero digamos que regatean menos, pero regatean mejor los jugadores del Español y del Granada. Esto, la verdad, que me ha sorprendido mucho, pero es así. Luego, equipos que caen fuera de juego. El que más cae es el Madrid, segundo el Villarreal y el tercero es el Rayo. Ojo a esto, porque esto demuestra que el Rayo es un equipo que ataca con mucha gente. Sí. Es el tercer equipo que más en fuera de juego cae, es el Rayo Vallecano, que está haciendo un temporadón con Iraola, que es evidente. Y el que menos veces cae en fuera de juego es el Valencia, de Bordalás, que ataca bastante poco, ya lo vamos a analizar. Ataca bastante poco el Valencia, es un equipo que interrumpe mucho y que ataca poco. Y luego, conceptos defensivos, que también son muy importantes. El equipo que más balones pierde, esto es mala noticia, es el Celta. Y el segundo es Osasuna. Y el que menos balones pierde es el Real Madrid. Esto es curioso, porque el Madrid, que tiene mucho dominio del juego, pierde pocos balones porque tiene mucha calidad, lógicamente, en la circulación. Y el segundo equipo que menos balones pierde es el Español, que está haciendo, yo creo, que una temporada bastante buena para la plantilla que tiene. Y luego, aquí es muy importante las pérdidas en tu propio campo, porque si tú pierdes la pelota es malo, pero si lo pierdes en tu campo es peor, porque está mucho más cerca de recibir una ocasión de gol. Es el Elche, el equipo que peor, yo creo que arriesga mucho en la salida, y es el Elche. Y ojo a esto, el Sevilla, que está segundo y que es el que está peleando la liga con el Madrid, es el tercer equipo en este concepto, es decir, que por ahí tiene que mejorar mucho Lopetegui. Yo creo que arriesga mucho con Koundé, con Diego Carlos, y creo que por ahí puede perder partidos si no lo mejora, desde luego. Luego, recuperaciones de balón. El equipo que más balón recupera es el Celta, de media por partido.
Yo te estoy escuchando atentamente, y me encanta, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que esto está bien, porque nos dejan un montón de cosas interesantes. El equipo que más recupera es el Celta, de media por partido, y después el Athletic Club de Bilbao. Son equipos agresivos, equipos que juegan con la defensa muy adelantada. El Athletic Club de Marcelino lo hace así. Y luego, el que menos recupera es el Español. Y el Madrid, que es líder, indiscutible, el mejor equipo, es evidente, del campeonato hasta ahora, es de los equipos que menos balones recupera. Creo que en eso es bastante pragmático Ancelotti. Lo intentó a principio de temporada, el equipo atrás estaba muy mal, se rompía mucho, y lo que ha hecho ha sido replegar muchísimo, y por eso recupera poco. Es un equipo que trabaja muy poco la presión alta, el Real Madrid. Yo creo que eso le puede perjudicar en partidos importantes de Champions, pero bueno. Recuperaciones en campo rival, que también es clave, lógicamente, cuando igual que es clave negativamente perder la pelota cerca de tu campo, es muy importante a favor recuperarla cerca del campo rival, porque la recuperas en zona de peligro para crear una ocasión. Bueno, pues el que mejor lo hace es el Villarreal. Se puede decir que el Villarreal es el equipo que mejor presiona, o por lo menos que mejor hace la presión para recuperar la pelota cerca del área rival. Y segundo, la Real. En eso están los dos muy bien, muy bien. Ya digo, la Real ha mejorado en eso, porque es un equipo que intenta instalarse en campo contrario producto de la presión, pero que luego defiende bastante bien. Y el Madrid muy mal la presión. El Madrid, por ejemplo, recupera los mismos balones en campo rival que el Cádiz, para que te hagas una idea, que es un equipo que casi no tiene la pelota. O sea, el Madrid en eso es flaquea mucho, también yo creo porque a Ancelotti no le preocupa demasiado que flaquee ahí, ¿no? Y luego, esto es muy curioso, zonas de ataque. El equipo que más ataca por la banda izquierda es evidente que es el Real Madrid, con el efecto Vinicius. Pero, por ejemplo, por la banda derecha, el Real Madrid es de los peores de la liga atacando por la banda derecha. ¿Por qué? Porque Carvajal ha jugado poco, porque está lesionado, y porque no tiene un extremo derecho. Porque cuando juega Asensio no es extremo, cuando juega Rodrigo se mete por dentro también, cuando juega Hazard no es extremo, es decir, que le falta un jugador en esa posición. En cambio, en la izquierda es el mejor de la liga con Vinicius, que es desde luego uno de los jugadores del campeonato. Es interesante que el Elche es el tercer mejor equipo atacando por la banda izquierda. Esto habría que analizarlo en profundidad, pero es el tercer mejor equipo. Y luego, por la zona central, el equipo que mejor ataca y que más ataca es el Barça, que es un equipo que tiene mucha combinación, que domina mucho y ataca bastante. El Atlético prácticamente no lo hemos visto en ningún parámetro, está casi todo en la zona media, la verdad. Y para terminar, el equipo que tiene más posesión de balón es el Real Madrid, con 33 minutos por partido. Segundo el Barça, tercero el Villarreal y cuarto el Sevilla. Yo aquí quiero decir una cosa que yo he discutido con mucha gente dice, no, es que tener la pelota no es tan importante. No estoy de acuerdo. Otra cosa es que haya excepciones que puedan romper la regla, pero si tú tienes la pelota, sí, y dominas el partido, tienes muchas más posibilidades de ganarlo.
Lo que decía Guardiola, ¿no? Pues, hombre, mientras yo tengo el balón, no me meten gol.
No lo tiene el otro.
Claro.
Y fíjate, los cuatro equipos que más balón tienen en el campeonato son el Barça, el Madrid, líder, el Barça, el Villarreal y el Sevilla, que son cuatro de los cinco primeros, cuatro de los seis primeros. Y los que menos la tienen son el Cádiz, el Alavés, el Getafe, tres equipos que están muy abajo, y el Valencia, que eso para Bordalás puede acabar siendo un problema. O sea que yo creo que es evidente que la realidad es la que es. Otra cosa es que de repente hay un equipo que sin tener mucho el balón que te pueda ganar un partido un día, ¿no? Y luego, nada, para terminar, el Madrid es el que tiene las posesiones más largas, con 21 segundos de media, que parece poco, pero 21 segundos de media en una posesión es bastante.
Vale.
Es bastante.
Vale, vale. Pues de fútbol internacional, que es de lo que se trata Mundo Maldini. Por cierto, estamos en año de Mundial.
Sí, sí.
Es el primer día de esta sección en año Mundial, que es especial.
Sí. ¿Quieres... ¿Podemos hacer algún detallito? Queda mucho hasta noviembre, pero podemos hacer algún, cada semana algún detallito del Mundial.
¿Se ha jugado alguna vez un Mundial en esta fecha? No,
siempre, ¿no? Ha sido verano. Siempre ha sido, bueno, el verano nuestro, que es el invierno de Sudamérica, pero vamos, en junio, julio, siempre se han jugado los Mundiales.
Vale, vale. La Copiña, ¿qué quieres decir de la Copiña?
Sí, quiero hablar de la Copiña, pues es un torneo que ha empezado ahora en Brasil y que es un torneo, es el torneo en el que yo vi por primera vez a Vinicius, con el Flamengo, por ejemplo, a Gabriel Jesús con el Palmeiras, bueno, a Neymar con el Santos. Es un torneo que merece mucho la pena seguir. Este año es sub-21, no sub-20, el año pasado no se pudo hacer por el COVID, y es un torneo de juveniles que se hace en la región de Sao Paulo, que evidentemente es muy grande. Son son casi 190 equipos, es una auténtica barbaridad. Son 32 grupos y bueno, son las mejores canteras de Brasil. Y por ejemplo, bueno, he estado viendo el partido de Santos contra Ferroviaria, que ganó Santos 2-1. Hay un jugador que ya me ha encantado, la verdad. Apúntate el nombre porque es un jugador muy, muy interesante. A mí me parece que en este torneo vemos jugadores muy interesantes. Se llama Juan Seco y mete un golazo. Este chico, lo he estado averiguando, tiene 50 millones de cláusula para cualquier equipo que le quiera fichar fuera de Brasil y 100 millones para los que le quieran fichar en Brasil, que ya es una cláusula para un chaval de 19 años del equipo juvenil del Santos, pero tiene muy buena pinta. Y bueno, futbolistas que yo he descubierto en este torneo: Neymar, que jugó dos veces, el mejor fue en 2008, que ganó Figueirense, ahí es donde vi a Neymar por primera vez. Me sorprendió mucho en el segundo torneo, el primero era muy joven y no hizo demasiado. Robinho en 2002, Alex Pato, ¿te acuerdas que estuvo en Internacional y pasó por el Milan? En 2006, Gabriel Jesús, que fue la estrella del 2015 y poco después ya fue al Manchester City. Por ejemplo, Casemiro, el madridista, jugó y creo que incluso la ganó con el Sao Paulo. Antony, el extremo del Ajax, también con el Sao Paulo. Lucas Moura, ha habido muchísimos jugadores y seguramente de esta edición sacaremos tres o cuatro nombres muy buenos.
A ver, preguntas para Maldini, a ver si tenemos tiempo para tres preguntas. Venga, vamos con la primera.
Vamos allá.
En una final hipotética Manchester City-Bayern de Múnich, ¿qué crees que predominaría más, el fútbol combinativo del City adueñándose del balón o la intensidad y esa presión del Bayern de Múnich?
Bueno, yo creo que el City dominaría el partido, tendría mucho más el balón y sería un partido, digamos, más jugado en campo del Bayern, lo cual no garantizaría que ganaría el Manchester City, pero creo que dominaría el partido el City.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué porcentaje le da al Linares de poder eliminar mañana al Barcelona?
La verdad que no he visto al Linares este año, no te voy a engañar.
No he visto al Linares este año.
No he visto al Linares este año, pero no sé, en un partido así un 25% le podemos dar. Es verdad que el Barça llega como llega, ¿no?
¿Cuál sería, en tu opinión, la próxima perla del fútbol brasileño que va a dar el salto a Europa?
Pues mira, en la Copiña vamos a ver varios, pero hay un chico, justo el otro día, ya ha dado el salto, pero quiero hablar de él, se llama Kaiki, de Fluminense, que me encantó, y el otro día le descubrí que estaba en el banquillo del Manchester City, ha fichado por el City, estaba jugando en juveniles, y el otro día estaba en el banquillo el día del Arsenal, a ver cuándo debute, pero ese futbolista a mí me entusiasma, la verdad, yo creo que va a jugar muy bien.
¿Quién consideras tú que sería el mejor recambio para Leti en caso de que Trippier finalmente se marchase al Newcastle?
Bueno, creo que se ha marchado ya, definitivamente.
Sí, se marcha, ¿no?
Sí. No sé, a un lateral derecho así de repente. Déjame pensarlo y la semana que viene ya lo digo mejor.
Buenas, Maldini y crack. ¿Cuál crees que puede ser el gran fichaje del mercado de invierno en la Liga Española?
Pues si viene Morata al Barça, ¿no?
Yo ojo, creo... hablaban de Martial para el Sevilla, ¿eh?
Bueno, tampoco está mal. Martial para el Sevilla está bien. Lo que pasa es que, claro, si finalmente viene Morata al Barça, es ocupar esa posición de delantero centro que el Barça necesita.
Sí, va a tener una notoriedad importante.
Titular de la selección española, en condiciones normales, yo creo que sería el fichaje de invierno.
Maldini, encantado de estar un año más contigo en la radio y en la vida, que es lo más importante.
Lo mismo digo, ya lo sabes de sobra. Un abrazo, crack.
Eres un gran amigo. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30, ahora menos en Canarias. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 11:30. Pero ya lo saben, desde las 4 en cope.es y en la aplicación tenemos tiempo de juego con los partidos de Copa. Y desde las 7 en la radio, tiempo de juego también con el resto de partidos de Copa del Rey. A las 7:30 juega el Barça y a las 9:30 juega el Real Madrid. Lo contamos. Adiós, hasta mañana.
El castillo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.